acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 21 de enero del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y como cada lunes los invito a que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Asegura el INE su colaboración en la organización de las elecciones locales de 2019, pese a recorte presupuestal.
Aprueba Junta General Ejecutiva cambios de adscripciones de vocales ejecutivos en Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas, Sonora y Estado de México.
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México condena violencia política en razón de género en Oaxaca.
Firman INE y el Colegio de la Frontera Norte convenio general de colaboración para promover actividades de investigación, docencia y difusión.
Continúa periodo para que organizaciones ciudadanas informen al INE su intención de crear nuevos partidos políticos.
Con corte al 18 de enero, 30 organizaciones habían notificado su intención.
Reconoce INE participación de la Universidad Autónoma de Baja California en el segundo debate presidencial. El jueves pasado, en conferencia de prensa en Tijuana, Baja California, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que pese al recorte presupuestal de 950 millones de pesos aplicado al instituto por parte de la Cámara de Diputados, no se pondrán en riesgo funciones institucionales, como la expedición de credenciales, la fiscalización, el monitoreo de la radio y televisión, ni la colaboración en la organización de las elecciones locales de 2019.
Un recorte que hemos calificado como un recorte irresponsable porque nunca midió el impacto que en el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo en el cumplimiento de sus funciones constitucionales tenía. Nosotros asumimos que no se le puede traducir en términos de costo a las y los ciudadanos. No tienen por qué pagar una decisión así las y los ciudadanos, así que decidimos que no vamos a impactar ninguna de las áreas sustantivas, entre ellas, por ejemplo, la expedición de credenciales. Hoy así arrancamos. Pero ninguna de las funciones que de los servicios que el INE le brinda a las y los ciudadanos, ni ninguna de las elecciones, vamos a ponerla en riesgo. No vamos a corresponder un recorte irresponsable con una actuación irresponsable de la autoridad electoral, porque no le vamos a trasladar el costo de esa decisión a las y los ciudadanos.
Agregó que para las actividades del INE en las 5 elecciones locales ordinarias de este año se requieren 619.2 millones de pesos.
Y nosotros lo que hemos tratado de plantear, o sea, lo que hemos construido como una solución, es que en su momento se le generen suficiencias presupuestales adicionales al INE por 619.2 millones de pesos, que es el costo específicamente de las cinco de la participación del INE en las 5 elecciones que se van a realizar en este año, excluyendo Puebla, esto es Baja California, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y Quintana Roo. La elección de Puebla, insisto, se cuece aparte, por las circunstancias lamentables por las que la misma tendrá en breve que ser convocada, y el costo en Puebla, insisto, será cubierto por la decisión del Congreso en la aprobación del Congreso de Puebla de la aprobación de su presupuesto, en donde se destinaron en conjunto para el financiamiento preliminarmente, para el financiamiento del OPLE y para el financiamiento del INE, de la participación del INE, un monto total de 450 millones de pesos.
El presidente del INE adelantó que esta semana el Consejo General analizará y asimilará este recorte presupuestal.
En esta gira de trabajo en Tijuana, Baja California, el jueves, el consejero presidente Lorenzo Córdoba y el consejero electoral Marco Antonio Baños participaron en el seminario Baja California, Dinámicas Electorales y Nuevos Escenarios Normativos, Proceso Electoral Local 2018-2019, en donde hablaron de los retos que supone la elección del próximo 2 de junio en la entidad, en la que se renovarán la gubernatura, 17 diputaciones de mayoría relativa, 8 de representación proporcional y 5 ayuntamientos. acompañado del presidente del Colegio de la Frontera Norte, Alberto Hernández, de la vocal ejecutiva en la entidad, María Luisa Flores, y de la presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Angélica Casarín, el consejero presidente explicó que durante los procesos electorales locales de este año se pondrán en marcha acciones que hicieron de la elección de 2018 la más exitosa, tales como una fiscalización exhaustiva, la aplicación de mecanismos de paridad e inclusión y el combate a las noticias falsas con información oportuna y verificable. Por su parte, el consejero Marco Antonio Baños dijo que se garantizará la instalación de más de 4.900 casillas para recibir los votos de más de 2.8 millones de personas en la entidad y dijo que el reto está en revertir la tendencia de participación de la última elección en Baja California, que fue de apenas del 33%. En las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte, el presidente del INE y el presidente del colegio firmaron un convenio general de colaboración que permitirá promover diversas actividades de investigación, docencia y difusión relacionadas con la materia electoral y la formación de ciudadanía.
Con el fin de contribuir a generar las mejores condiciones posibles para un óptimo desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y dar cumplimiento a las funciones, metas y objetivos asignados a los cargos involucrados en beneficio de la función electoral, el miércoles pasado la Junta General Ejecutiva del INE aprobó 10 cambios de adscripciones de vocales ejecutivos en las juntas locales en Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas, Sonora y Estado de México. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que la rotación es parte de las reglas del servicio profesional e hizo un reconocimiento a la disposición de las y los vocales ejecutivos propuestos para cambios de adscripción.
Creo que hay que reconocer de todos los miembros del servicio, más allá de las reglas, que suponen la rotación y la movilidad por necesidades del propio Servicio Profesional Electoral, pues la disposición, pero además el esfuerzo que en el plano personal supone.
Además, fueron aprobados otros cambios de adscripción y rotación de 21 miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. El director ejecutivo del servicio, Rafael Martínez, explicó que todos los cambios tienen el propósito de fortalecer los órganos delegacionales del instituto.
Así cumplir cabalmente con los fines del propio instituto, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los lugares donde sean adscritos, a través de la capacidad, experiencia y conocimientos de las y los miembros del servicio, con el fin de mantener debidamente integradas las juntas locales ejecutivas involucradas.
Todos los cambios de adscripción serán efectivos a partir del 1 de febrero de 2019.
Luego de que presidentas municipales, propietarias y suplentes de los municipios de Santiago Tamazola, San Miguel Ahuehuetitlán y San Juan Bautista Tlacuatzintepec presentaran sus renuncias a los cargos y de las amenazas para que presidentas municipales en San Juan Colorado, Santa María Teopoxco y Pinotepa de Don Luis en el estado de Oaxaca renunciaran a sus cargos, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México hizo un llamado a que se realicen las diligencias necesarias y se establezcan las medidas pertinentes para garantizar la participación política de las mujeres en el Estado. A través de un comunicado, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INMUJERES señalaron necesario y urgente que tanto las autoridades como los partidos políticos atiendan aquellas conductas que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, así como aquellas que pretendan atentar en contra de la efectividad y el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género. El observatorio hizo un llamado a que se realicen las diligencias necesarias y se establezcan las medidas pertinentes para garantizar la participación política de las mujeres en Oaxaca, removiendo todo obstáculo que impida su pleno ejercicio en la integración de los órganos de representación popular.
Como lo hemos informado, actualmente está en marcha el procedimiento para la constitución de partidos políticos nacionales. Y es que del 7 al 31 de enero es el periodo para que las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en crear un nuevo partido informen por escrito al INE sobre su intención. Con corte al 18 de enero, 30 organizaciones habían notificado esta intención. Cabe destacar que el procedimiento inició este mes, pero será el próximo año cuando concluirá y de cumplir con los requisitos, el registro de los partidos surtirá efectos en julio de 2020. También cabe destacar que el surgimiento de nuevos partidos políticos no supone un aumento al dinero público que se destina por año a este fin. Para calcular la cantidad que los partidos políticos nacionales reciben anualmente, el INE debe aplicar fórmulas establecidas en la ley. Para las actividades ordinarias permanentes, la fórmula contempla solo dos variantes. Se trata del número de personas inscritas en el padrón electoral federal y el valor diario de la unidad de medida y actualización UMA. Así, al aplicar la fórmula, el monto total se distribuye a todos los partidos nacionales que cuenten con registro y la cantidad obtenida no aumenta o disminuye si hay más o menos partidos políticos. Entre los requisitos que las organizaciones deben cumplir están contar con documentos básicos e informar mensualmente sobre el origen y destino de sus recursos. También tener 3.000 militantes en al menos 20 estados o 300 en por lo menos 200 distritos electorales. El número de militantes no puede ser menor a 233.945, cifra equivalente al 0.26% del padrón electoral utilizado en la pasada elección federal. Adicionalmente, las organizaciones deben acreditar la celebración de una Asamblea Nacional Constitutiva, así como asambleas en por lo menos 20 estados o 200 distritos electorales con la asistencia de 3.000 o 300 militantes, respectivamente. A partir del 1 de febrero, para la afiliación de militantes en todo el país, las organizaciones podrán usar una aplicación móvil que el INE pondrá a su disposición.
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE presentó una propuesta de modificación al reglamento de elecciones y su formulario de aceptación de registro a la candidatura a fin de contar con una cifra que demuestre el número de personas con alguna discapacidad, trans e indígenas que han sido registradas como candidatas o candidatos. Durante la sesión extraordinaria, la presidenta de la comisión, la consejera Adriana Favela, resaltó que el formulario es relevante para las funciones de fiscalización del INE a nivel nacional y local. Y agregó que los datos de las y los aspirantes a candidaturas serán protegidos por las leyes correspondientes y usados con fines estadísticos.
Bueno, lo primero que decimos es que obviamente esta información será utilizada únicamente para fines estadísticos, que está protegida por las leyes en materia de protección de datos personales y su salvaguarda se hará con pleno respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala añadió que la falta de llenado del cuestionario no afectará en el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los interesados. En otro asunto, la comisión presentó una propuesta de procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales. La consejera Favela indicó que, de acuerdo con la propuesta, la etapa de revisión de los padrones de los partidos políticos se efectuaría de febrero a julio de 2019 para posteriormente pasar a la siguiente fase de depuración de los refrendos no existentes.
Entonces sería de febrero, marzo, abril, mayo, junio, sería hasta julio. Y ya después todo lo que sería refrendos, reafiliaciones, porque aquí la cuestión es, yo actualizo mi padrón, doy de baja inmediatamente a las personas que no tengo el documento, pero eso no quiere decir que yo pierda a los militantes. Puedo ir a buscarlos pedirles que me den entonces un documento donde conste su reafiliación, su refrendo, para volverlos a subir al padrón electoral. Sí, o sea, no queremos que pierdan a sus militantes, queremos simplemente que tengan el documento que acredita esta circunstancia.
Una vez que los partidos revisaron esta propuesta, este lunes será analizada nuevamente en el pleno de la comisión para que posteriormente sea analizada en el Consejo General el próximo miércoles 23.
En otra información, el jueves pasado la Comisión de Organización Electoral presentó su Programa Anual de Trabajo 2019, que tiene el objetivo de observar el cumplimiento de las actividades y proyectos en materia de organización electoral que no correspondan a procesos electorales en curso. Además, fue presentado el informe de avance con corte al 8 de enero de la realización de los estudios de evaluación de la documentación electoral del proceso electoral 2017-2018. El director de Planeación y Seguimiento de la Dirección de Organización Electoral, Gonzalo Rodríguez, se pronunció al respecto.
En lo que respecta al estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 y al análisis del llenado de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, ya se cuenta con la información proveniente de las juntas distritales, por lo que se procederá, en términos del cronograma establecido, a la elaboración de los cuadros y gráficas para la integración de los estudios correspondientes.
El pasado viernes 18 de enero, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció la participación de la Universidad Autónoma de Baja California en el segundo debate presidencial del proceso electoral federal 2017-2018 que se realizó el pasado 20 de mayo. En las instalaciones del gimnasio del campus Tijuana de la universidad, sede del segundo debate presidencial, Lorenzo Córdoba agradeció la hospitalidad y el trabajo conjunto del INE y la comunidad universitaria que hicieron posible un debate exitoso que ofreció información valiosa a las y los ciudadanos para emitir su voto. Al develar la placa que conmemora el segundo debate presidencial en el marco del 61 aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California, el consejero presidente dijo que lo que hizo especial a ese debate fue cómo la comunidad universitaria se volcó para apropiarse del debate y expresó que la universidad se ha ganado un lugar en el proceso democratizador del país. Por su parte, el rector de la universidad, Juan Manuel Ocegueda, agradeció al INE permitir la participación de la universidad en el debate que dijo permitió una gran distinción y una gran oportunidad de proyectarse hacia México y hacia el mundo.
Recuerden que desde el 1 de enero de 2019 las credenciales para votar que tienen un 18 o que dicen 2018 perdieron vigencia, por lo que estas credenciales deben ser reemplazadas en los módulos de atención ciudadana del INE. Cabe destacar que, como excepción, las personas con domicilio en las entidades que tendrán elecciones locales este 2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas podrán usar este tipo de micas para emitir su voto el próximo 2 de junio, así como en las elecciones extraordinarias que en su caso se realicen. Al día siguiente de la celebración de las elecciones, esas credenciales perderán vigencia y deberán ser reemplazadas. Consulten más información en www.ine.mx o llamen al 01800-433-2000. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en el recorrido por las actividades del Instituto Nacional Electoral más relevantes. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico.
Gracias por acompañarnos y recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenio, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.